Bienvenidos al episodio 8 del podcast de www.libertarios.info. Yo soy Hugo.
Soy Ángel y estoy enojado porque Esteban no me compró Ángel editado por Intern.
Yo soy Esteban.
Yo soy Eric.
Y tenemos en los controles a José Torra, que está mirando con ojos extraños a Ángel por su comentario. Hoy queríamos hablar con ustedes, ¿por qué?
Sobre himno.
Hoy queríamos hablar con ustedes, no sobre himno, sino sobre... Nos llamó la atención que hace un par de podcasts... Alguien criticaba a Esteban por hablar del presidente en términos del presidente.
No solo por esto, Esteban es muy criticable desde cualquier...
Pero en particular,
más allá...
Acuérdense que algo se nos olvidó.
Sí, se nos iba a volver a olvidar. La última, eso es algo que les gustaría, que tal vez les guste saber. La última grabación...
Había un plan...
La última grabación estaba cerca del 2 de octubre y decidimos, vamos a hacer un chiste con el 2 de octubre y que se nos olvide, ¿va? Terminando el programa, algo nos dice del 2 y decimos del 2 de qué y hacemos el chiste, se nos olvidó el 2 de octubre porque el 2 de octubre sí se olvida, pero se nos olvidó.
Se nos olvidó por completo.
Y no fue intencional.
No fue intencional, se nos olvidó el 2 de octubre y se nos olvidó el chiste del 2 de octubre, se nos meta olvidó el 2 de octubre. Entonces...
Bien ahí.
Sí se olvida.
Sí se olvida.
Leyendo y descubriendo nuevas cosas se olvidan, ¿no?
Como himno, por ejemplo.
como himno, puede ser.
Ok, bueno, pero... a ver, perdón, no, pero es que si no detenemos ahora y dejamos que Ángel hable de himno, vamos a estar en esto toda la hora.
Himno es una obra con una... Bueno, en la que Ayn Rand se pone más fabulosa en la retórica y ya cállenme, por favor.
Shut up.
Bien, yo también lo leí y está bueno.
Sí, está bueno.
Himno de Ayn Rand. Como yo no creo en la propiedad intelectual, bajen en algún lugar.
No, himno... cómprenlo de la editorial Grito Sagrado, cuesta 73 pesos en porro.
De Ayn Rand. Ok. Entonces, te criticaba esta persona. No sé de qué parte de la gráfica de Nolan era el muchacho, pero te criticaba porque tú dijiste el presidente Calderón.
La liberal en la gramática.
Está hablando el moderado.
Habla el moderado. El presidente moderado. Calderón le dijiste y me extrañó porque digo, puedes criticar a mucha gente de eso, pero un grupo donde hay anarquistas y hay minarquistas y gente que en realidad le tiene muy poco respeto a esas cosas... Me pareció extraño que termináramos siendo criticados por eso.
Sí,
¿puedes explicar más o menos por qué le dijiste presidente Calderón y por qué crees que se molestó?
Entiendo la molestia y entiendo la crítica libertaria a la investidura como tal. Y
él no es libertario. ¿Qué es lo que piensas que él tal vez haya pensado?
Bueno, yo le daba el beneficio de la duda de ser libertario, pero en el caso que no lo sea, pues sería un argumento a la PG Zombie. Sobre presidencias legítimas.
Argumentum
o ilegítimas.
Ad peje zombie.
Ad peje zombie es un...
Una falacia clásica.
Queda muy bien en el rollo de el presidente Calderón, como le dices, el presidente Calderón. Y pues bueno, simplemente les dices a las cosas por su nombre y pues, si es el presidente, le dices presidente.
Bueno,
es como si dijeras,
el Ministerio Público es el Ministerio Público.
Pues...
A lo mejor la...
Ah, esa...
A lo mejor eso de esa se llama, no sé, tal vez. Vendría bien.
Sí, vaya, presidente se llama presidente. Es el presidente, ¿le guste o no?
El problema es que, miren, a veces esos términos públicos, incluyendo el término público, trae adoctrinamiento en el puro término. O sea, servidor público, servidor... polainas. O sea, no hay servicio de por medio. Es un trabajador del Estado, no un servidor público. Servidor público implica darle un halo de bondad y de que
bueno,
me está...
O sea, Hugo, pero el lenguaje es algo público.
No, pero sí.
Que, bueno, o sea, se entiende, vaya. El lenguaje lo usamos para darnos a entender con las demás personas.
Pero ahí lo que está diciendo Hugo es... ¿desde qué punto de vista lo pudo tomar? O sea, si es PG Zombie, puede decir, bueno, es que era un presidente espurio.
Tú estás ahora.
Y el verdadero, alabando la investidura presidencial, es AMLO.
Tú estás, o sea, podría ser, tú estás convalidando el fraude si le dices presidente Calderón. Y eso probablemente
sí,
es lo que pensó.
Sí, esa es una postura. La segunda es que te esté criticando desde el punto de vista tal vez libertario, de que diga, es que cómo le puedes decir presidente a la manera, como no sé si se han dado cuenta ustedes, que en las películas gringas que hablan del presidente, y voy a hacer un paréntesis, está el mundo a punto de sucumbir, hay un apocalipsis inminente, llega el científico que sabe cuál es la razón, a todos los empieza a cagotear, porque no saben, pero cuando llega el señor presidente, dice, señor presidente, o sea,
¿qué vamos a hacer?
Es que él va a salvar el mundo, pero llega el presidente y se cuadra, señor presidente.
La gran pregunta sería, estas personas que se están quejando de que tal vez Esteban le dijo presidente Calderón al presidente Calderón, sería, probablemente no, la queja no es de que sea presidente, no, sencillamente no es la persona que a él le gustaría que fuera presidente, y por lo tanto, o sea, creo que tal vez sea una proyección de que el que adora al presidente es él.
Es enojarte porque al helado de chocolate le digan helado de chocolate cuando el que a ti te gusta es el de fresa y te gusta el nombre de chocolate, porque además es eso.
A mí
le
me
gusta
tocado
la presidencia, es lo que dice él, al final le gusta, no sale de esa investidura, simplemente le gusta que la tenga otra persona, ¿no? Entonces muchas veces el radical y los que salían a las calles, los chavos cuando salen, ¿no? De radicales, no, es que el presidente
pseudo radicales, porque no es nada radical
cuando,
eso de
¿qué pasaría que cuando AMLO sea el presidente real, nominal, el que obtiene más votos de manera
que nunca va a ser? Por,
¿no? Que nunca
por va el ser bien de este país.
Ya está el meme de no has tenido infancia si no has visto al PG perder, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando ese no cuando alguien victoria, como esa persona, cuando Ebrard, cuando alguien así ya esté ahí? Ah, pues ¿qué? ¿Ya somos pro estado? Porque a ese estado, supuesto, sí estamos de acuerdo. Ese ya es el presidente y te cuadras con el presidente y ahí cuidado que hables mal.
Cuidadito que
y
hables mal del señor.
Cuidadito
presidente,
que hables mal, porque si estás hablando mal del presidente y es su presidente, no van a durar en lo más mínimo en mandarte al orden y a las fuerzas de orden público para que no vayas a estar faltándole el respeto pero a las instituciones del pueblo. Claro, el
yo vi pasar ese proceso. O sea, yo lo vi suceder en
¿Twitterzuela?
Sí, en Twitterzuela. Lo vi pasar en Venezuela de la gente que hoy está en el poder y que esperemos que para el momento en que escuchen este podcast ya no esté en el poder. Esperemos que
hay un camino.
Ya haya.
Este podcast es grabado antes
De las elecciones. Antes de los resultados de las elecciones de Venezuela. Esperemos que ya no sean, pero bueno, eso no invalida nuestra discusión, solo invalida
hay un camino,
nuestra esperanza. espero que ya no sea, pero estas personas que están en el gobierno en Venezuela el día de hoy, que estuvieron durante 14 años en el gobierno, era la especie de generación del 68, pero de Venezuela. O sea, muchos que habían sido guerrilleros, habían sido comunistas de bandera roja, que era un partido político, muchos bastantes sindicalistas que se hicieron multimillonarios y muchos militares activos y retirados, golpistas.
No es característica solamente nacional.
Es a lo que voy. Esos movimientos 68eros se dieron no nada más en América, se dieron en Europa, por ejemplo, en Francia. Ahí es como lo de, por ejemplo, el fenómeno Porfirio Díaz, también se dio al mismo tiempo en muchas latitudes, ¿no? Y ese es el rollo que traemos. Yo apenas tuve algún intercambio de tweets con una persona que decía, atacaba a Calderón y decía, como respetando la investidura. No tengo nada que ver con el presidente, pero como persona, Calderón se lamentaba, chinga tu madre, lo que tú quieras. Yo le respondí, no. Como persona, y si es alcohólico, es su rollo. La investidura, sí, que chingue su madre.
Esa es la que atacas.
Esa es tal vez la posición libertaria.
Esa es la posición libertaria.
Esa es la posición libertaria. Yo ataco la investidura. Cualquier persona, si se quiere poner cohete y perderse,
pero,
es muy sufrón.
Pero, por ejemplo, Noroña ataca la investidura, ¿no? No hacemos nosotros, o sea, a eso no nos referimos cuando decimos atacar la investidura. Nosotros atacar la investidura es que sin ningún pelo en la lengua podemos decir que es inmoral, que todos ellos son
y el otro cuate la ataca porque la quiere él o la quiere para alguien.
Está enojado porque pues su amigo no ganó y entonces le escupe y se enfrenta a la autoridad para provocar la agresión, ¿no? Que ahí el libertario pues respete el principio de no agresión, sí, que el Estado la transgrede todos los días, sí, pero no vamos a patear policías.
Yo creo que Noroña, yo les estoy diciendo. Noroña no ataca la investidura, ¿eh?
Yo creo que algunas de las cosas que me he percatado es que, bueno, esta gente tiene muchísimo respeto y muchísimo amor por el Estado y quiero meterme con los otros partidos porque es importante. Yo les estaba diciendo en estos días acerca de la redacción en el sitio de libertarios.info que no promovieran persona, ni partido, ni política pública alguna. Y creo que es algo que hacemos aquí. Por eso quiero atacar a otros políticos y a otros partidos también. O sea, cuando yo recuerdo que cuando Vicente Fox estuvo en la presidencia, una de las grandes críticas es que había desvirtuado mucho a la figura presidencial. No sé si recuerdan eso.
Sí, los claro. Ya no le tenía respeto figura del presidente. Ya no era el señor presidente.
Los priistas en especial se quejaban mucho de eso. Pero aquí es el mismo juego del psicópata. A veces estás arriba y a veces estás abajo.
Yo recuerdo lo que dice Rothbard en la introducción del Manifiesto Libertario. ¿Mm? ¿No? Que habla que la gente ama el Estado, el colectivismo en su forma, ¿no? Primero viven el mercantilismo y creen que es el capitalismo. Entonces ven a los socialistas, como la burguesía ahora y esa clase de cosas, y dicen, ah, no, ellos son la antítesis de ellos, ¿no? Del mercantilismo que ellos creen que es capitalismo. Entonces los cambiamos y ahora tengo lo mismo. Bueno, sí, el socialismo, ¿no? Pero en realidad es la misma figura. A lo que voy es que, bueno, esa gente que estaba criticando a Esteban, que le tiene respeto a una investidura, pero no a una persona, pues en realidad, están amando lo mismo, porque es lo mismo, solo con diferentes causas.
En realidad, o sea, bueno, para mí es una proyección psicológica, es andar buscando un gran hombre y que además te ofendas por las fallas. Que, bueno, si el presidente es borracho, es como que te afecta como que si tu papá fuera borracho. O sea, al parecer para esta gente le ofende muchísimo que el presidente... ¿Cómo el presidente va a emborracharse ya?
No, y tenemos todo el drama de la periodista que se derivó de eso, de decir... Es que Calderón es alcohólico.
De la periodista de Aristegui.
Sí, claro, claro.
Eric se refiere al caso de Aristegui, que durante el sexenio de Calderón lo llamó o aseguró esta cualidad de la personalidad. Pues yo soy muy comprensivo con los vicios, los considero muy... muy
parte integral, pues, de la personalidad.
De la personalidad. Son vicios, pero no defectos. Y tuvo un problema que se arrastró hasta...
Volvió
a salir hace poco con una de las concesiones de MBS y estas cosas que al parecer era una represión. Y sí, o sea, está muy mal visto que alguien se meta con la investidura y con el individuo.
Yo no sé si te acuerdas de un ahí va a ser como una trivia. Había un cómico que se llamaba Pelayo. Lo quitaron de la televisión porque el presidente en turno decía que él ya es más importante, o sea, es más famoso que yo.
Pelayo.
Y lo quita.
¿Y que trepaba?
Y Pelayo. Trepa. Le dijeron y Pelayo. Pelayo. Es eso, o sea, y es la idea. En este aspecto, yo me suscribo a una teoría que descubrí hace muy poco, que tiene Ben Stone, y dice, es la teoría del gran hombre. O sea, es la teoría del gran hombre y es la teoría de Ben Stone. Es el Estado es una idea que tenemos todos en la cabeza y es la manera de deshacerlo, es eliminándonos esa idea. ¿En cuál es el mito fundacional aquí del sistema priista en su momento? Es... A México entero lo está dirigiendo un hombre, una persona, y esa persona encarna el espíritu, las fuerzas de la nación, las fuerzas de la revolución. O sea, lo que empezó desde Plutarco en las calles se fue jalando se fue pasando la antorcha. Sí, y eso, o sea, no hay ni por dónde atacarlo porque me parece tan equivocado. Que no encuentro ni siquiera los argumentos. Digo, o sea, una persona que le digas eso y te diga, no, sí, ¿no? Claro.
Es pues como el principio monarquista, ¿no?
Pero ni siquiera tenemos monarquía. O sea,
solo que en vez de Dios, como el poder, bueno, quien le da el poder al rey, pues es la pueblo. Revolución, el pueblo.
Sí, es el pueblo. Entonces, a mí me y quiero agarrarme del asunto del presidente para hablar de la relación de nosotros con el poder y cómo la vemos y cómo, o sea, es voluntaria o qué pasa con ella. A mí me tocó cuando criticaba a Chávez en Venezuela, varias de las personas de mi familia que eran chavistas, lamentablemente. Espero que ahora...
Ahora que expropiaron sus casas ya no lo son.
No les han expropiado casas, pero sus hijos en especial ya no son chavistas. O sea, la generación joven pues está viendo, por alguna extraña razón, sí lo ven y los viejos no lo ven. No entiendo bien cómo funciona. Pero me decían, es que es tu presidente. Yo no tengo presidente, perdón. Es el presidente del Estado. Es el que preside el aparato de expolio y de robo y de regulación para mantener las fronteras y para tener un control férreo sobre esta granja de impuestos que es Venezuela. En el caso particular, yo no tengo presidente.
Suena como una reminiscencia de es tu rey.
Exacto, o sea, yo no tengo presidente. O sea, yo
presidente
no...
tendrás si tienes una compañía y la junta le dio la,
y tú trabajas,
¿no?
Ahí.
Se dio una presidencia, ¿no? Y en esos sentidos de intercambios voluntarios privados, claro que puede haber presidente, puede haber administradores, puede haber gente a la que estás sometido, ¿no? En cuestiones de dirección de ciertos aspectos.
Pero voluntariamente.
Voluntariamente. O sea, pensemos... Decirle al presidente, tú o mí o nuestro presidente.
Sí, peor tantito. Pensemos en lo siguiente, o sea, ¿cuántas personas? Yo creo que un asesor es muy válido. Yo creo que si hay cosas que yo no sé hacer, yo puedo contratar o puedo querer contratar un asesor para que ese asesor venga y bueno, pues me diga qué hacer. Pero el hecho de que tengas un presidente implica que tú estás delegando en ese presidente pues lo que se le ocurra, porque la verdad es que tiene un poder casi, casi absoluto. Entonces... Sí, la pregunta es, si no te obligaran, pues esto lo pregunto a ustedes, si no te obligaran, ¿a poco tú irías a hablarle, llamar a Felipe Calderón en la mañana o ahora próximamente a Peña Nieto? Llamar a Peña Nieto en la mañana. Hoy, hola, Quique. ¿Cómo le hacemos? Pues hoy, no sé si iniciar un negocio nuevo, no sé si mejor quedarme en mi cama o... ¿Tú que eres mi presidente? Tú, ¿botas o tacones? ¿Qué me recomiendas? Porque eres mi asesor. Y hay gente que quiere... extrapolar o quiere hacer un paralelo de una especie de asesor o de líder o de guía o de algo. Y lo que digo que los líderes no obligan por la fuerza.
Hay dos puntos, ¿no? Porque hay dos teorías de la representatividad o de la representación, ¿no? Y esto es muy claro en el discurso famoso de Edmund Burke a sus electores de Bristol, cuando le dice, no, es que a mí me estás eligiendo no para que tú me des un mandato que yo tenga que hacer, sino para que yo, en aras del interés general o en aras de lo que yo sé que conviene, ¿no? Yo te pueda ayudar. Entonces ahí hay estas dos ideas que siguen a vigentes hoy en día.
¿Cuáles son las dos ideas?
Explícame. Las ideas de alguien que concibe como algunos miembros del movimiento libertario que estaban hace algún tiempo, que creen que los empleados... que los servidores públicos son sus empleados y eso va desde el presidente hasta el ministerio.
Una tontería.
Entonces, por ejemplo, hay grupos que más o menos pelean por la libertad como México Evolución o algo así de Gilberto Lozano.
¿Qué?
Le mandamos un saludo del movimiento. Pero su idea mucho es eso, ¿sabes qué? Es que los políticos llevan un mandato de la nación mexicana, bueno, y él...
Eso dicen los papeles, pero no hay que creerle a todo lo que dicen los papeles.
No, pero es que...
Ni siquiera reúne los requisitos de un mandato.
Hay dos, es la cuestión es esa. O es un mandato que le damos y entonces nosotros le estamos diciendo qué es lo que tiene que hacer, o estamos votando por un mesías que sabe qué es lo que tiene que hacer. A mí me
definición. Divertió. Por como definición, es él, lo que a él se le ocurra es lo que tiene
Peter
que hacer.
Vi a Peter Schiff que se metió de colado a la conferencia nacional, a la Convención Nacional Demócrata, cuando se nominó, y cuando salió Clinton y cuando se dieron estos discursos tan emotivos de Obama. Y entonces iba por ahí preguntándole a la gente sobre si estaba de acuerdo en prohibir... la ganancia o los salarios de los CEOs, de la gente que dirige las compañías, ¿no?
O sea,
ahora
es un
límite. Compartimos por Twitter el video. Es muy divertido. Muchos le dicen, sí, claro, malditos CEOs, ¿no? O sea, que no ganen, ¿no? Que se redistribuya, tal, tal, tal. Pero hay una señora que dice, la verdad no sé. No sé si es una buena idea. No sé si vaya a promover el crecimiento económico. No sé si va a ayudar al empleo. Y le dice Peter Schiff, bueno... supongamos que Obama lo está proponiendo. La señora inmediatamente dice, ah, no, bueno, si es Obama, claro que lo apoyo, es mi presidente, claro que voy detrás de él, ¿no? Entonces, son estas dos maneras desde los que dicen, no, yo tengo, y lo que yo digo es lo que tiene que hacer, que es otra cara de la misma moneda, no autoritaria.
Por lo menos,
la otra de todavía vamos, más idealista.
Por lo menos en las religiones fundamentalistas tienen un libro y ese libro no cambia. El problema es que aquí te cambian la Biblia cada 4 años, o cada 5 años, o cada 6 años.
Yo pienso en el argumento randiano, ¿no? De renunciar a la razón. Como, pues esa gente es lo que hace, renuncia a su razón.
No, pero digamos que
puede ser... Y lo delega en un tipo... Puede, piensa por mí.
Económicamente puede ser racional. Puede ser un cálculo económicamente racional porque nosotros, como ciudadanos normales que tenemos que trabajar para vivir, que tenemos que quizá alimentar a alguien, pagarle los servicios de salud, educación a alguien, lo que sea... La libertad también para los libertarios es poder dedicarte a todo eso, ¿no? Y no tener que estar informado... Porque tu decisión al final va a repercutir en cuestiones muy importantes sobre quién es el siguiente güey, que al final no son tan importantes, son todos lo mismo.
Cuando hablas de eso no hay que perdernos en los argumentos técnicos. Yo hay un montón de cosas que no sé. Hay un montón de cosas que invento que sé, pero hay un montón de cosas que no sé.
Por eso no por eso inventas gurús.
No, por ahí te va. O sea, la diferencia es, yo a la hora de taparme una caries, no me la trato de tapar yo solo. Voy con un experto. El problema es que yo ese experto, como ese sí es, para que veas, ese sí es un mandato, le digo, odontólogo, tápame la caries. Y el odontólogo va y me tapa la caries, yo confío en el odontólogo. Pero la diferencia es que el odontólogo yo lo puedo elegir. Puedo elegir quedarme con mi caries y puedo elegirlo en base a cuánto me cobra en relación a otros odontólogos.
Eso es algo que voy a traer a mi lado politólogo, ¿no? En la teoría institucional... Y es un término que se toma de administración de empresas. Hay dos figuras en cualquier contrato de servicios, ¿no? Un agente y un principal.
Ah, entiendo, conozco esa teoría.
Entonces, es un esquema de comprender, por ejemplo, muchas relaciones comerciales. Hay alguien que está demandando un servicio y que está pagando por él. El cliente manda, viene en realidad a decir, ¿sabes qué? Este es el principal y tú en realidad eres un agente de este principal.
Pero esa teoría estipula algunas características para ambos, ¿no?
Características para ambos que no se cumplen en el terreno de la ciencia política.
Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Para hacerlo más fácil. Yo te puedo decir, si yo te digo, no sé, Esteban, ve a... pavimentar la calle de enfrente de mi casa. O Esteban, ven a pintar mi casa. Tú eres el agente.
Te diría, pues, ¿de a cuánto?
Ok. Para empezar, sí, para empezar.
Pero lo hace mal.
Discutimos.
Soy un posible agente.
No, tengo otras cosas mucho peores que esas. Entonces, están mis sobrinas y tú te las violas a todas. Tú vas a decir, ¿sabes qué? Hugo me dijo, Hugo me trajo a la casa. Y pues si es culpa de Hugo porque él me dijo que viniera. No es culpa de Hugo porque yo le traje a pintar la casa. Los presidentes tienen poderes ilimitados.
No tienen poderes ilimitados.
¿No? ¿Legislar no es un poder ilimitado?
El presidente no legisla.
¿Cómo no? Si puede legislar al firmar un tratado internacional tiene el mismo peso que la Constitución.
Sí, pero es que no quiero caer en esa simplificación. ¿No?
¿Es que no es simplificación?
Sí hay un sistema y sí hay balances y hay fuerzas que se tienen. Ya no estamos en los tiempos donde una persona puede hacer todo. No, pero
una persona se junta con otro poder.
¿El TLC de quién es?
Eso es desviarse, ¿no? O sea, el presidente tiene algunas capacidades de...
Ok, diputados, misma historia. Un diputado pero también eso, sería un agente.
Estamos hablando de cuáles son las responsabilidades de ese agente, ¿no? Y como tú decías, en un contrato privado para un servicio, yo te estoy pagando por algo y te voy a pagar con base en cómo hagas eso. Y tengo control sobre... Y si ahí tú estarías. Y en el momento en que ves que empieza a tratar de violar a una hija, a tu sobrina, lo sacas.
Y le puedes quitar el mandato.
Siempre eres el principal.
Tu representante lo puedes correr.
Siempre eres el principal.
Quitar el mandato. ¿Los políticos son empleados nuestros o no?
El problema en la ciencia política, bueno, cuando estudian las instituciones en la ciencia política, es que eso cambia el día de las elecciones. Hay diferentes instituciones que ya será producto de algún podcast sobre la reelección plurinominal y otra serie de instituciones políticas, si son mejores o peores. Pero el punto es que en la teoría del mandato a la Burke, no es un mandato, le estás dando una prerrogativa para que él discuta con otros sabios como él, llegue a las conclusiones que más te convienen y no lo puedas cambiar.
Pero esa es teoría política. Pero esa es teoría política. Para mí no es voluntario. No, o sea, es voluntario.
Institucional.
Ok, es teoría institucional. ¿Es voluntario o no es voluntario?
El voto es voluntario.
No, estoy hablando del voto. Estoy hablando de lo que esa persona te hace a ti en términos de marco institucional.
No, o sea, se rompe. Tú no eres el principal.
O sea, no es cierto que
para
son
para empezar, hay ignorancia.
Lo que quiero, no. Quiero que me conteste Esteban, no porque él piense eso, sino porque él está llevando esta discusión.
Pensé que porque era el moderado.
Quiero que me conteste. Es el moderador ahora, no el moderado. ¿Es tu empleado un político? ¿El presidente es tu empleado?
Pues vamos a definir o tratar de esquematizar qué es un empleado.
Un empleado tiene una subordinación jurídica contigo y tú le dices qué hacer, cuándo, en dónde y si no lo corres.
¿Lo puedes correr?
Ajá. No es tu empleado.
Yo
ya contesté Esteban. El presidente no es tu empleado.
Adiós.
No, pero le pagas. No es tu empleado.
No le pago.
Te cobra.
Exactamente. Por eso.
Pagarle es voluntario. Que te cobre, te roba.
No es tu empleado, es tu lacra. Pero la tienes ahí y la estás alimentando.
Pero no es tu empleado. O sea, cuando
veo una relación contigo.
Es que ellos son nuestros empleados. No son nuestros empleados. Mi empleado no llega y me roba el dinero. Y si me quejo, me balacea.
Y a lo que voy es que... Lo que yo quería decir al final es que aunque... personas como Gilberto, ¿no? O México Evoluciona, que quiere cambiar cosas, o la reelección, por ejemplo, creo que también la apoyan por ahí. Lo que ellos quieren al final es decir, quiero que preserves el mandato y hagas lo que yo quiera y nos obligues a todos a hacer lo que el pueblo quiere.
Yo quiero unicornios rosas, ¿no? Que tiren pedos de colores.
Es igual de incorrecto.
Que vuelan a rosas.
Y entonces tienes un escenario donde... el político toma ese mandato, lo mete a una bolsa, ¿no? No le hace caso y hace lo que quiere. Y esta gente que se pelea porque no le respetan que quieran y conseguirle su unicornio.
Que nunca
existió
el mandato.
No le respetan.
Nunca existió el mandato.
El mandato puede existir. El mandato existe. Puede existir, es que vamos, yo no estoy hablando de eso.
Saquen sus propias conclusiones.
Ya nos vamos.
Por favor. Para ustedes es voluntario. ¿Cuál es su relación con el poder? Los que nos están escuchando, ¿cuál es tu relación con el poder? ¿Es una relación donde tú los estás aupando y estimulando a que hagan lo que tú piensas que están haciendo para ti o que sí están haciendo para ti? ¿Te funciona el gobierno? ¿Es obligado? ¿Es voluntario?
En Twitter, arroba
ML México.
Otra vez, Twitter, arroba
ML México.
En el correo, en info@libertarios.info y finalmente en el sitio web,
www.libertarios.info. ¿Y en la página de Facebook?
facebook.com/Movimiento Libertario de México.
Bien, por ahí por favor sus comentarios, porque la verdad es que nos faltó tiempo para esto, pero ustedes nos pueden ayudar. Regresamos en un momento.
We'll be right back.
Estábamos hablando de la relación.
¿Vieron cómo estaban desplazados, Hugo? Bueno, ¿oyeron?
Regresamos en el episodio número 8 de www.libertarios.info, nuestro podcast. Eso es lo que quise decir. Sí, los veo que ya se están poniendo los guantes, así que...
No, estábamos hablando de la relación del individuo, del ciudadano con el poder, con las investiduras, con las instituciones y con las obligaciones que tiene hacia él. Y cómo se genera esta teoría de obedecer o no obedecer, si es porque votamos por ellos y entonces tienen que obedecer la voluntad que nosotros pusimos en nuestro voto, o si votamos por ellos porque, bueno, estábamos hablando en podcast pasados del Mesías, de alguien que va a solucionar los problemas, ¿no? De Obama, que sabe qué es lo que hay que hacer, igual si yo no estoy seguro, me ahorro la información, me ahorro el costo de informarme y entonces confío en el Mesías y le doy una delegación de poder, ¿no? Esas diferencias entre delegación y mandato. Y bueno, nos quejábamos y ya criticamos bastante de esta de mandato, digo, de esta de delegación, de creer que alguien lo escoges y va a decir lo mejor por ti. Y no hemos tocado tanto de esta, bueno, también criticamos de estos que quieren que su mandato sea el que se genere, ¿no? Y dice Eric que nunca se genera un mandato. Sí se genera, ese no es el problema. O sea, yo imaginemos que además de votar por un candidato, podemos votar los rubros en los que se van a gastar los impuestos, podemos votar el orden de las discusiones legislativas y la agenda. Supongamos que podemos definir muchas cosas y que estas institucionalmente tienen consecuencias, porque el problema, como lo mencionamos antes del corte, es que la relación agente principal se invierte en el momento en el que ellos tienen el poder, porque ellos tienen la coerción estatal.
Que eso es lo que no pasa en el mandato. En el mandato la relación agente principal nunca se invierte.
Hay una emisión del mandato.
Me gustaría que me definieras eso del mandato. O sea, cuando dices hay mandato...
Sí, que lo defina.
Define cuál es el mandato, porque el problema es que ese mandato lo alargan y lo modifican y lo...
No, otra vez. Hagamos un ejercicio de pensamiento. Los estoy llevando al terreno de la teoría política, ¿no?
Igual del derecho.
Es un mandato, ¿no? En el momento en el que estipulas tú lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer.
¿Estipulas tú quién es tú?
Tú como persona que está dando el mando. Que eso el
no
mando.
Lo estipulas tú, sino es que viene en la Constitución y en la legislación secundaria.
No estoy hablando,
que no hicimos
no,
nosotros.
No te estoy hablando del derecho, no te estoy hablando de esas cosas.
Yo sí te estoy hablando del derecho.
Te estoy hablando de... Imagínate un mundo donde las leyes, donde no está el artículo 39, donde no están esas cosas, y donde las instituciones defienden que lo que sale de la boleta que llena el individuo se mantenga justamente tal como está y que el administrador o que la persona que esté escogiendo para hacer no se pueda salir de esos
mandatos. Hablas de una democracia directa.
No es una democracia directa. Es
hago énfasis hablando... en que ese mundo se imagina, porque no existe.
Bueno, y... No, estamos hablando en principios y lo que quiero llevar un poco más o elevar un poco más la discusión, porque si no estamos en lugares comunes que de poco sirven. Entonces no es democracia directa porque estamos eligiendo a alguien, pero estamos acotando su mandato y estamos bloqueándolo de tal manera para que justo lo que yo estoy votando se tenga que apegar a ese tipo de resoluciones. Imaginemos nuestra Charter City, ¿no? Que nosotros la diseñamos y queremos que eso
pero
sea
no
así.
Puedes utilizar la Charter City como un ejercicio democrático. No. Charter City no es un ejercicio democrático.
No lo estoy viendo como un ejercicio democrático, lo estoy viendo como un ejercicio de representación, ¿no? Entonces, supongamos que ese es el caso. Yo lo que estoy criticando es a ambas posturas, tanto a la de delegación como a la de mandato, ¿no? Porque a menos de que el mandato sea unánime, no hay la legitimidad para que esa persona lleve a cabo lo que le estás diciendo.
Ya está,
no hay legitimidad.
Ya está empezando a sonar libertario.
Y si no hay legitimidad,
es
mandato.
O sea, es libertario, pero hay que aceptar y hay que entrarle al terreno de la teoría política, porque luego eso es algo que limita mucho el debate libertario.
Te voy a decir, ¿no? Okay, que dicen puede, okay, te concedo razón en el sentido de que, okay, no hablamos comúnmente el lenguaje de la teoría política. Pero para mí, y esto... lo trato de hacerlo de la manera más respetuosa posible, es como que me hablen del ámbito de la astrología. Porque la teoría política es un sistema... Upa, sí, perdón.
Verga.
Este, el, La teoría política son construcciones mentales. O sea,
Libra, tendrás un mandato.
Ándale, o sea, para mí, yo así lo veo. Ahora, me pueden criticar todo lo que sea desde internet o ustedes, porque yo soy ingeniero en sistemas electrónicos. Sí, rodbardeado a morir, pero ingeniero en sistemas electrónicos. Ahora, eso a mí, que yo no voto. No voto, no asisto a las votaciones, no participo de las votaciones porque justamente no quiero que se interprete que yo estoy dando ningún tipo de mandato. O sea, fuiste a votar, aceptaste el
proceso. Que es lo correcto.
Yo no voy a votar, no acepto el proceso. Pero a la hora que me quieran quitar, la cantidad... Y ahí es donde el sistema que dices se desmorona. Porque, ¿cuánto? ¿30, 20, 50, 70, 120% de tasa impositiva? Lo que a ellos les dé la gana. O sea, yo no puedo... Si yo lo que veo es esclavitud, yo no puedo ver mandato. Porque yo no estoy decidiendo de ninguna manera posible... ¿Qué porcentaje
lo que
de mis
estoy
ingresos
diciendo,
me quitan?
Lo que estoy diciendo es que no es el mandato por lo que estamos peleando. Ese, o sea, que, no sé si no me he explicado bien, pero el punto es que al final no importa. Supongamos que sí fuera. Tú me estás diciendo, es que voto y porque van a hacer al final lo que quieren, lo que les interesa al sistema de partidos, sino a mí. Yo estoy diciendo, bueno, imagínate que sí. Imagínate que van a hacer lo que te interesa a ti.
Ok, ahí yo te salgo con secesión.
De todas maneras,
sí,
es
claro,
inmoral. Ese es mi argumento.
Porque no todos están de acuerdo.
Porque no todos están de acuerdo. Es lo
no
único que estoy diciendo.
Yo creo que lo importante no es ni siquiera si todos están de acuerdo. Porque pensemos en la hay un ejercicio de pensamiento también que utilizo que se llama pizzacracia. O sea, sí.
¿Cómo?
Pizzacracia. O sea, vamos a pedir una pizza.
Quiero vivir en eso.
Vamos a pedir una pizza. ¿Y de qué la vamos a pedir? Nosotros somos 5 personas, vamos a pedir una pizza. Entonces, habrá... O sea, la decisión de los ingredientes se puede partir en dos, pero no en N.
Ajá.
Y en especial, alguna de las personas podría quedar con un ingrediente o una pizza menos ideal de la que pensaría.
Subóptima. O sea,
subóptima. No la que yo te quiere. Voy a decir, ¿saben qué? Lo que sea menos hawaiana. O sea, no le pongan pizza a mi piña porque me da asco. Pero si le ponen pimiento.
Piña a mi pizza. Pizza.
No le pongan pinga a mi piña, a mi pizza.
Pinga, eso ya es otra cosa.
Rebanada.
Ese viene siendo burrito.
No le pongan piña a mi pizza porque me da asco. Entonces, vamos, nos ponemos de acuerdo. Y bueno, yo terminé con una de pimiento con con champiñones.
Ay, qué rico.
De pimiento con champiñones. Bien, ¿no? Pero no tiene carne, ¿no? Entonces, pues chale, pero bueno, ya me estoy comiendo la pizza. ¿Cuál es todo el chiste? Y estas son muchas cuestiones técnicas de bueno, ¿qué tanto se hizo valer mi decisión? ¿Qué tanto se hizo valer mi segunda decisión? Lo importante es que si no quiero tragarme la pizza y no la quiero pagar, puedo decirle, ¿saben qué? Se van a pedir su pizza de champiñones con...
Se votan a la ver.
Se votan y me largo de aquí a comer hot dogs o a comer hamburguesa, a comer lo que sea. Ese es el problema con el Estado. No hay a dónde comer, no hay a dónde irme.
Primal, no hay estados primal.
No hay estados, ya se están burlando a mí.
Yo le voy a contar una historia que pasó de la vida real, así como las películas de terror. Así como las películas de terror que solamente dicen algunos que les da miedo cuando dicen basado en un hecho real. Eran dos amigos, muy buenos amigos, que a raíz de las votaciones... rompieron la amistad. Empezaron a discutir porque si AMLO, que si Peña, que si el PRI, que si el PRD, etcétera, etcétera. Ya ves que fue la dicotomía. En realidad, Vázquez Mota nunca figuró.
Así es.
Y terminaron dejándose de hablar. Y yo les puse a ellos en el Facebook. Güey, ustedes tienen que saber la relación que tienen con el poder. O sea, para ustedes son como espectadores en un partido de América Chivas. Y los partidos son los jugadores, a ellos les valen un cohete ustedes. O sea, la verdad es que no tienen ninguna injerencia en lo que vaya a pasar allá abajo en el juego. Va a pasar el partido y ellos como si nada cobrando su varo y ustedes ya se dieron en la madre en las tribunas.
Eso es muy cierto.
O sea, la verdad es que pasa eso.
Lo haría por criterios morales, pero en términos políticos cualquiera me da igual. O sea, en términos morales, ninguna opción es moral. Por lo tanto, o sea, yo me pelearía contigo si tú dices, hay que comer bebés, y yo te digo, no, Eric, no hay que comer bebés. No, pero yo voy a ir a votar para comer bebés. No, Eric, eres un come bebés, qué asco. Me puedo pelear por cosas así, pero no porque... Es que la gran diferencia que hay entre Josefina y Peña... No. O sea, la gran diferencia...
No te apasiona tanto el...
No, y es que objetivamente no vale la pena.
No, lo que pasa es que, mira, yo sé que con los tres me van a aumentar los impuestos. Yo sé que con los tres va a seguir las drogas ilegales. Yo sé que con los tres no va a poder secesionarme de ninguna manera. Yo sé que con los tres, ninguno de los tres va a privatizar ninguna empresa del Estado ni va a retirar el dominio del Estado sobre ningún recurso.
Aunque sí podrías criticar plataformas no, frente pues, a otras.
Eso lo puedes decir, lo hacemos siempre.
No, es moral. No, o sea, podemos decir, mira, de los tres, ahí tal vez hay el PG peores. Es el peor sí, porque eso sí quiere lo someter hacer. A plebiscito
eso sí lo puedes
el
hacer.
Derecho de la mujer sí, a
eso sí lo puedes hacer, pero yo les decía, Hugo, es que fulano de tal es como un balazo en la pierna, fulano de tal sí, es un balazo en el corazón y el otro en la cabeza, o sea, tú decides.
Sí, o sea, vamos, no vamos a tener una gran discusión por dónde nos van a meter el balazo, digo, o sea, va. O sea, ya estamos en el punto donde nos van a balacear. La discusión es moot. Ya no viene al caso, ya no importa, es superflua.
El punto es que yo creo que esa discusión en la teoría política y en la ciencia política y en el análisis institucional tiene un espacio y tiene su lugar de expresión y tiene sus críticos que dicen, ok, supongamos que nos vamos con Burke y que es como sucede con la democracia representativa, que tenemos la creencia de que los legisladores van a mejorar la sociedad a través de la ley.
Su sagrada palabra.
A través de su sagrada palabra. La idea de la voluntad general o de que un político pueda comprender la voluntad general es tan siglo XVIII, tan siglo XIX,
yo pienso que actualmente
con las herramientas, yo lo que hago, y yo como politólogo, y yo como alguien que le gusta el análisis de cómo las instituciones afectan el comportamiento de los actores y
como individualista, porque es todo el punto, no puedes agarrar y decir, yo junto a todo México en este espíritu de una nación que
el
quiere...
El individualismo metodológico, por ejemplo, el institucionalismo, todo esto que salió de para los dilemas de acción colectiva y una serie de cosas que están muy ligadas a la creencia en realidad en que la representación y que las instituciones nos van a hacer mejores, perdón, como sociedad, también tienen sus propios cimientos. La refutación de esas teorías como de la voluntad general no existe, las sociedades modernas son heterogéneas.
Y las antiguas también.
Y entonces, por ejemplo, autores reconocidos como Adam Chevorsky, en su libro Democracy and the Limits of Self-Government, elabora muy bien todo esto y lo reconoce muy bien y al final, no sé si por una cuestión de historia personal, él abraza se le conoce como el axioma de May y la regla de la mayoría como algo justo, como una institución justa, ¿no? Como si se pusiera a pensar, a ver, ¿cómo vamos a pedir la pizza? Y que diga, bueno, si seis quieren la pizza con carne, pues el otro vegetariano ya se va a fregar. Si cuatro no son primal y nada más hay uno primal, pero, pues van a pedir...
Pero también está como, por ejemplo, Democracy, de God That Failed, de Hoppe, donde justamente dice lo contrario. O sea, la democracia, el modelo de Estado democrático, como yo lo veo, que te dice, vas a votar por lo que yo quiero, ¿eh? O sea, tú vas a votar nada más cuando yo quiera y en los temas que yo quiera. El 90% de las decisiones no son votables. Así como no es votable cuánto ganen los legisladores, cuánto ganen los jueces de la Suprema, cuánto te voy a cobrar de impuestos. Eso no está sujeto a votación y es una ilusión que tú sientes que tú te
estás autogobernando. Me gustaría que dijera algo Esteban, porque de verdad no veo por dónde.
El argumento de... Sí, el argumento de Chevorsky es todavía más preocupante porque él dice que se pongan a la votación y al principio de mayoría y de votación por principio de mayoría las mayores cuestiones posibles, ¿no? Y que al final, por ejemplo, instituciones como la Corte Constitucional, que los liberales, libertarios medio apreciamos algo, o la asesoría por parte de expertos o cuestiones así, dice no, todas las decisiones que se tomen por el principio de mayoría y eso va a ser más justo y eso va a ser mejor después de haber destrozado en los primeros capítulos la noción de voluntad general, ¿no? Y reconociendo que las preferencias de cada individuo en esta sociedad son completamente diferentes, heterónomas y cada una de ellas válidas, ¿no?
Yo voy a tomar lo que decía Eric, que es, vamos, ¿quién decide qué temas se someten a mayoría y en qué temas, y lo voy a decir así de claro, tienes libertad? Porque todo lo puedes someter a mayoría, todo.
¿Como López Obrador?
Sí, todo. Chávez hacía eso. Chávez cuando llegó, eso hacía eso.
Hasta que
empezó a perder voluntad popular. Y entonces ya se le hizo que no le iban a dejar hacer lo que le diera la gana y no se puede legitimar de esa manera. Y te lo voy a preguntar a ti, Esteban. O sea, ese es el problema. Tú y yo queremos introducir en nuestros cuerpos la sustancia que nosotros nos dé la gana. Pero el Estado dice que eso hay que someterlo a votación. Ni siquiera dice eso. Pero si quisiera hacer un plebiscito aún, yo diría, bueno, pero ¿qué tiene todo este montón de gente que...?
¿Qué decir?
¿Qué decir?
No, dejas en última instancia los derechos sometidos a votación.
O sea, vamos, ¿cuál es...? O sea, alguien deme un argumento de por qué eso no es la receta para un Estado totalitario. Yo nada más decido que todo lo voy a decidir así. Sí, o sea, sí. Mis vecinos deciden qué color de ropa me puedo poner, qué, o sea, puedo
todos
tragar.
Todos los principios son relativos, menos el de someter a votación todo.
¿Qué puedo tomar? Pero no todo. Someter a votación lo que alguien decide que vamos a someter a votación. Y ese alguien, por supuesto, no. Ese alguien no está sometiéndose a votación, pues. O sea, digo, la democracia es impracticable. La pregunta es, ¿qué elementos se van a democracia y qué no? Por ejemplo, la salud pública. Hay gente que quiere meter la democracia. Ok, va, pero ¿por qué no mejor que leo? ¿Por qué no mejor que religiones se pueden practicar? Vamos a someterlo a votación. O yo te preguntaría a ti, ¿para ti está bien que se sometiera a votación qué religión podemos practicar en México?
Sí, al final hay que comprender que la democracia no es un principio normativo, no es un principio que pueda decidir cosas o no, qué es bueno o qué no, qué es justo o qué no en una sociedad, ¿no? Es un principio organizativo y pues debe de tener límites, ¿no? Y entonces...
Por eso, pero ¿dónde los pones? Porque mi punto es que justamente por eso y por la definición que utiliza Huerta de Soto de democracias, Kratos, el poder absoluto, por eso yo rechazo la democracia del todo. Elecciones, si nosotros nos juntamos para la pizza o si juntamos en un consejo de una empresa y hacemos elecciones, eso no es democracia, eso son elecciones, pero no es el poder absoluto. Esteban.
Sí, los límites a la democracia al final fueron establecidos, o la fórmula se estableció desde el nacimiento de la democracia contemporánea, el gobierno limitado, las constituciones o las cartas o las estipulaciones sobre lo que un gobierno se puede o no se puede meter. Y la idea de que la multitud no siempre va a querer las cosas que necesariamente son acordes a la justicia o inclusive al mejor resultado, ¿no? O sea, Mises, recordando lo que tuvimos su semana hace poco, decía que pues el interés público, la opinión pública siempre va a estar a favor del dinero fácil, ¿no? Siempre va a querer más fácil acceso al dinero. ¿Y qué significa esto? Tasas de interés bajas, ¿no? Esto significa que los gobiernos deban de apoyar y promover esto porque están buscando una reelección, que deban de buscar capitalizar la opinión pública para que se tome tal o cual camino. Al final, como nos han demostrado las últimas recesiones, yo creo que la opinión pública debería de tener una preferencia aún mayor por no crisis, por no burbujas, por no ciclos introducidos por el Estado, pero es muy difícil, ¿no? Y al final, ¿cómo limitar? Tú me decías, ¿cómo se limitaría esta democracia? Bueno, pues estableciendo reglas, ¿no? Delimitando bien qué cosas le competen, qué cosas puede regular, como decir, por ejemplo, de qué lado de la calle vamos a manejar, o si ponemos semáforos, o cómo van a funcionar ciertas señales, ¿no? Una serie de cosas que nos ayudan a organizarnos como sociedad, y que es importante porque queremos vivir en sociedad, pero que no son un principio
organizado. Ya antes de irnos ya a terminar el programa, yo lo que quiero decir es, precisamente esas son las cosas en las que uno tiene tal vez la ilusión de que se pueden legislar o que se pueden llevar a la arena democrática, pero que en realidad lo que puedes llevar al voto, lo que puedes llevar a la decisión de las mayorías es algo muy limitado. O sea, es voy a votar por fulano, por sutano, y el programa que tenga de gobierno me lo soplo, si es que lo cumple muy bien, si no, ni modo.
Y que, bueno, creo que para ustedes que nos están escuchando, vamos a hacer una metaconsulta, una consulta sobre la consulta, y me gustaría que nos dijeran ustedes qué opinan, qué es bueno para... ¿Qué opinan que debieran ser los límites de la democracia que en el sentido libertario? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Democracia absoluta o cero democracia en los temas que a ustedes más les interesan? Recuerden enviarnos, perdón.
Sí, no, nada más una invitación a pensar en democracia en términos... no solamente la democracia representativa o la democracia directa, la democracia deliberativa. O sea, hay muchas... como humanos llevamos viviendo juntos desde hace mucho tiempo y nos hemos ideado varias instituciones que funcionan más o menos mejor, con mayor o menor tamaño. Hay muchas democracias y ha habido muchos modelos democráticos alrededor de la historia y de varios espacios geográficos, y no necesariamente la democracia en la que vivimos, que es una democracia electoral, una democracia representativa, lo único que hay en la democracia, ¿no? Y muchas fallas que podemos encontrar en un sistema como el nuestro varían cuando disminuimos el tamaño, cuando cambiamos las instituciones, los mecanismos de toma de decisiones colectiva. No toda la democracia es la que tenemos a nuestros ojos hoy día, ¿no?
Yo les invito a que lean Democracia del Dios que Falló y piensen en la democracia en términos nefastos.
Ok, es la opinión de Eric. Probablemente la mía también, pero solamente antes de que nos respondan la pregunta, solamente recuerden, esto es una regla universal. Si quieres que ese tema esté a discusión, recuerda que también va a estar a discusión para ti, para lo que a ti te atañe. Entonces, piénsale con eso y nos puedes mandar tus respuestas y tus comentarios sobre todo este capítulo, este episodio 8 en Twitter, @MLMéxico. ¿El correo?
En info@libertarios.info.
Y en el sitio web www.libertarios.info. También tenemos una página en Facebook.
Es Movimiento Libertario de México. Es una fanpage. Y ahí en la página pueden encontrar toda la información.
Bien, nos vamos. Yo soy Hugo.
Ángel.
Yo soy Esteban.
Eric.
Y nos vemos en el próximo episodio 9 de libertarios.info.